El Ministerio Palabra de Gloria presenta su programa, El Poder de una Palabra Revelada.
Señor, yo quiero que esta palabra que van a predicar allá me la diga a mí. No lo puedo creer, Señor, que todo lo que él predicó fue para mí, Dios mío.
Con el pastor Luis Matos.
Te puede faltar todo, pero lo que nunca te faltará es una palabra que viene del Dios del cielo. Es una palabra que viene del Rey del Rey.
Palabra.
A sacarte del lodo, a sacarte de la inmundicia donde estés, y limpiarte y levantarte como un predicador, una predicadora, como un profeta de Dios en sus manos, porque para Dios no hay nada imposible.
Testimonios.
Fui liberada de una brujería también que me hicieron, y hoy me siento sana en el nombre del Señor.
El poder de una palabra revelada.
Mi hermano y amigo, te habla el pastor Luis Matos. Quiero invitarte a que escuches este poderoso mensaje de la palabra de Dios.
Alguien que adora a Dios en esta hora, que le diga algo al Señor. Oh, alguien que pueda levantar su voz, sus manos al cielo, y pueda decirle algo a Él, que Él esté en este lugar. Oh, levante adoración en esta hora. Levante un altar de adoración en estos momentos. Los cielos se abren en esta noche. La gloria de Dios se deja sentir en medio del pueblo. Y te rabacete rebequenda la basoja. Irmonesha keitor kibian soje. La gloria de Dios se deja sentir en medio de la iglesia. Oh, mientras usted abre sus labios, mientras usted adora, los cielos se abren en estos momentos. Los cielos se abren. Hoy hay libertad para adorarle. Hoy hay libertad para exaltarle. Hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad. Alguien que adore a Él. Alguien que adora al Señor. Desciende tu gloria en esta noche. Desciende tu gloria en esta noche. Desciende tu gloria en esta noche. En medio de tu pueblo. Tu gloria en medio de la iglesia. Mientras tu pueblo te adora, la gloria de Dios comienza a moverse. Mientras te adoramos, mientras levantamos nuestra voz, mientras gritamos, mientras exaltamos tu gloria, tú te mueves. Oh, si alguien que adore. Alguien que adore. Abra sus labios. Abra su boca. Abra su boca y profetice. 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 Irmoneisha alabazoa. Suelta las lenguas. Habla las lenguas. Suelta esas lenguas ahora. Profetiza la palabra. Profetiza la palabra. Profetiza la palabra. Hay gloria de Dios. 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 Hay lengua de fuego en medio del pueblo. Hay lengua de fuego en medio del pueblo. Oh, sí, Señor. Gloria de Dios ahora. Espíritu de Dios. En medio de la palabra, comienza a moverte, Señor. En medio de la palabra, comienza a derramarte. En medio de la palabra, comienza a glorificar tu nombre. Oh, sí, Señor. Hable esa lengua de fuego. 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 Hay un poder que se desata. Hay un poder que se desata. Hay un poder que se desata. En medio de la iglesia. En medio del pueblo. En medio del pueblo. Oh, sí, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de tu palabra. Que en medio de la palabra tú seas exaltado. Que en medio de la palabra tú seas glorificado. Que en medio de la palabra tu pueblo reciba la impartición de la palabra profética. La impartición de la palabra de reto. La impartición de la palabra, Dios mío, que levanta al caído, que restaura al herido. Padre amado, que sana al enfermo. Que en medio de tu palabra, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria sea manifestada, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y declaramos, cielo abierto. Cielo abierto. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que en medio de la palabra, Señor, tu gloria sea manifestada, seas engrandecido, sea glorificado en medio de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, gracias, Señor. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor y glorifíquele. Oh, dele gloria. Dele gloria que Él está aquí. Él está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Él. Santo. Alabado sea el Señor. No se desconecte del Espíritu. No se desconecte y siga adorando mientras usted busca en la palabra. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Una palabra poderosa. Hoy usted tiene libertad hoy de conectarse en el Espíritu a esta palabra. Usted tiene libertad en esta noche de recibir la palabra y de gritar, decir aleluya. Hoy usted tiene libertad, hermano. Hoy salga de ese esquema a veces que nos metemos religiosos, que no nos queremos mover de la silla. Usted puede saltar, decir aleluya, santo. Esa palabra la tomo, la recibo, me apropio de ella. En medio de la palabra, usted puede colocarse de pie, brincar, saltar, correr, hacer lo que quiera, porque estamos en el Espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Aleluya. Dígale al que está a su lado, Dios tiene una palabra para ti hoy. Dios te quiere hablar poderosamente. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Cuando usted lo haya encontrado, grita amén fuerte. O diga, lo encontré. Ya lo tengo, hermano, aquí está. Pero diga algo, no se quede callado. Esta no es la iglesia de los mudos. Esta es la iglesia de la que adora a Dios, que salta el nombre del Señor. Esta es la iglesia de un pueblo que entona sus maravillas, que canta sus alabanzas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra: después de esto aconteció que Benadab, rey de Siria, junto con todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno, escuche esto, era vendida por 80 piezas de plata. Y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Aleluya. Puede sentarse. Después de la muerte del rey Salomón, el reino del pueblo de Dios fue dividido en dos. Quizás usted conoce esa historia. El heredero directo de Salomón, del rey Salomón, era Roboán. Y Roboán fue proclamado rey. Pero Jeroboán se le subleva y se levanta en contra del descendiente o del heredero del trono. Entonces, las únicas tribus que se mantuvieron fieles a Roboán fueron la de Judá y la de Benjamín. Pero Jeroboán se fue con el resto de tribus y formaron un reino aparte, es decir, el reino del norte. Y el pueblo quedó dividido en dos reinos, tenían dos reyes, el reino del sur y el reino del norte. Diga, el reino del sur y el reino del norte. Jeroboán fue el rey del norte. Y el norte fue llamado Israel y colocaron como capital Samaria. Y Roboán reinó en el sur y ese reino fue llamado Judá, que tenía por capital Jerusalén. Entonces, en Judá, donde estaban los judíos, y en Samaria, donde estaban los samaritanos, por causa de esa división y por causa que los de Samaria y los de Israel se habían mezclado con paganos, comenzó una división y una enemistad. Y tanto así que hasta el siglo primero, en la época de Cristo, judíos y samaritanos no se gustaban. Y en este tiempo de la división del reino, el pueblo cae en apostasía, Israel cae en apostasía. Dios levanta un hombre llamado Elías. Y Elías levanta un sucesor llamado Eliseo.
y su ministerio lo ejercieron en el reino del norte, es decir, en Israel, en Samaria ejercieron su ministerio. La historia declara, o quedó registrado en la historia, que Elías tomó como sucesor de su ministerio a un hombre llamado ¿cómo? Eliseo. Pero dicen los investigadores que Eliseo pertenecía a las familias más o más poderosas, o que tenían posiciones económicas muy fuertes en Israel. La historia declara que Eliseo pertenecía a una familia de buena posición económica. Pero Eliseo lo dejó todo, diga, dejó todo. Lo dejó todo para irse detrás de un profeta llamado Elías. Y al tiempo se convirtió en su sucesor. Aquí hay una palabra. Resulta de que muchas veces Dios nos pide a nosotros que lo dejemos todo para ir detrás de un hombre que Dios le entregó una visión, para ir detrás de una mujer que Dios le dio una visión. Y al breve tiempo Dios levantará y dirá: es el tiempo de levantarte porque lo has dejado todo por mi causa. Es el tiempo de levantarte porque lo has dejado todo. Este es el tiempo en que Dios va a hacer llamados proféticos en la iglesia. Este es el tiempo en que Dios va a llamar gente y le va a decir: déjalo todo y sírveme. Pero Eliseo ejerció el ministerio en una época muy terrible en Israel. La época en que Eliseo ministra o ejerce el ministerio profético es cuando había un conflicto entre Israel y las naciones extranjeras. El desafío de los dioses paganos. El pueblo de Israel estaba arraigado en su corazón a los ídolos de los pueblos paganos. Adoraban a los Baales. Era un tiempo de apostasía. Primer punto en esta noche: la realidad de Samaria. Diga, la realidad de Samaria. ¿Cuál era la realidad que estaba viviendo el pueblo al cual Dios envió al profeta Eliseo? Dios envió al profeta Eliseo a Israel a predicarle a los samaritanos, pero este pueblo estaba viviendo una condición, y la condición era que a causa de la maldad, a causa de la apostasía, el Señor permitió que los sirios sitiaran a Samaria. El Señor permitió que la rodearan. Hermano, ¿qué es sitiar? Sitiar es cercar, rodear, con el propósito de apoderarse de ella. Sitiar hacía parte de una estrategia militar. Sitiaban a los pueblos y no los dejaban entrar ni salir, porque los pueblos antiguos estaban encerrados en murallas y tenían una sola puerta de entrada. Entonces el ejército, al sitiar un pueblo, los de ese pueblo no podían salir ni entrar. Y al no poder salir y entrar, no tenían acceso a los víveres, a los alimentos y a muchas cosas que ellos necesitaban del extranjero. Es decir, que el proyecto, el propósito de los sirios era acorralar a Israel para matarlos de hambre, porque ellos sabían que no se podían enfrentar a la guerra, pero si los encerraban, entonces ellos los estaban llevando a una condición de morirse de hambre. Y lo estaban logrando. ¿Por qué lo estaban logrando? Porque dice la Biblia. Usted me dirá: hermano, ¿por qué me habló de Eliseo? Porque más adelante vamos a ver algo. Pero mire lo que dice la Biblia: que tanta era el hambre que había en Samaria, que la cabeza de un asno costaba ¿cuánto? ¿80 qué? 80 piezas de plata. Otra versión dice, o es lo mismo, 80 siclos de plata. Y el estiércol de paloma costaba 5 siclos de plata. Israel, Samaria fue sitiada, rodeada por el enemigo. El enemigo o Samaria o los sirios eran muy fuertes. Pero yo te pregunto, ¿qué estás pasando tú en tu vida? Quizás te sientes acorralado. Quizás te sientes que te están sitiando. Quizás sientes que el enemigo te está rodeando. El hambre, la crisis económica, la desesperación te está rodeando. La Biblia dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso me habla que él rodea al pueblo de Dios también. Él rodea a los hijos de Dios para presionarlo, para meterlos en situaciones de desesperación, para meterlos en situaciones de crisis. Esa es la realidad de Samaria. Y tanta era la desesperación. Tanta era la desesperación del pueblo. Usted imagínese. Vendían la cabeza de un burro, de un asno, por 80 siclos de plata. ¿Qué es un siclo? El siclo era la moneda antigua, pero al pasar del tiempo ha evolucionado y es la moneda actual de Jerusalén. Y la moneda judía equivale a 551 pesos colombianos. es decir, 600 pesos colombianos, un ciclo. Si estamos diciendo que la cabeza de un asno costaba 80 ciclos, ¿cuánto costaba entonces una? En pesos colombianos, ¿cuánto costaba? ¿Ah? 44 mil pesos. 48. Bueno, 48 mil pesos. ¿Usted comprará la cabeza de un burro por 48 mil pesos? Ahora la pregunta es, ¿con qué propósito ellos compraban la cabeza de un asno? ¿Usted sabe para qué? O sea, ellos no tenían más nada que comer, que lo único que había por comer eran los animales de carga que tenían allí, y les tocaba comerse las cabezas de los asnos. O sea, imagínese usted la crisis que ese pueblo estaba viviendo. Usted imagínese la miseria, el hambre que ese pueblo estaba pasando. Llegar a comerse una cabeza de un asno, y por 50 mil pesos. Me imagino que en la Olímpica de esa época la tenían así, las cabezas colgadas con gancho. Ahora bien, dice que el estiércol de paloma costaba ¿cuánto? 5 ciclos. 6 por 5. 30. O sea, 3 mil pesos costaba el estiércol de paloma. ¿Y usted sabe para qué era el estiércol de paloma? Dicen los investigadores y los estudiosos de las escrituras que el estiércol de paloma era consumido como un guisante. Es decir, que se lo comían como si fuese Zaragoza, frijoles, guandules, y ahí no había patique cerdo. Cabeza de asno con estiércol de paloma guisado. O sea, usted imagínese la hambruna que había en ese pueblo. Usted imagínese la crisis que estaba viviendo ese pueblo, la desesperación que ellos estaban viviendo. Tanta era la desesperación que miren la palabra, lo que dice el versículo 33. Miren lo que dice el versículo 33. Y aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más en Jehová? O sea, este hombre estaba diciendo: toda esta hambruna, todo este mal, toda esta maldad, toda esta miseria viene de Jehová. Él mandó eso como castigo. ¿Qué más vamos a esperar de él? Vamos a morirnos, todo se acabó. ¿Qué más vamos a esperar en Jehová? En pocas palabras, lo que estaban diciendo era: esto no tiene sentido, todo se acabó, ya no vale la pena seguir, todo va mal, todo se está acabando. ¿Para qué esperar en Jehová? Si entre más avanzo las cosas son más difíciles, entre más avanzo la crisis aumenta, entre más avanzo las cosas se tornan más difíciles, ¿para qué avanzar? Eso era lo que estaba diciendo este hombre. Imagínese esa condición. Ahora bien, ¿usted sería capaz de comerse una cabeza de un asno con estiércol de paloma guisado? ¿Ah? ¿Usted ha escuchado la historia de esos hombres que quedaron en aquella altura porque un avión se estrelló y tuvieron que comerse los unos a los otros? Llegaron al extremo de la hambruna. O sea, que el asedio era terrible. Era tan terrible el asedio que el hambre, hermano, el hambre los estaba consumiendo. Para ellos la cabeza de un asno era delicioso. Para ellos el estiércol de paloma era rico. Hermano, a veces leemos la escritura y pasamos de largo, pero si usted se detiene allí a leer detenidamente, usted se da cuenta que la situación de Samaria era crítica. La situación de este pueblo era crítica. Nosotros no hemos llegado a esa situación, porque podremos comer yuca sola con agua, podremos comer arroz blanco con ensalada de tomate solamente, o podremos comer lo que dos veces al día, o incluso hay gente que come una sola vez al día o un poquito de comida, pero al menos usted tiene algo por delante. No ha llegado a esta condición. Deténgase y conéctese conmigo y deténgase y mire lo que dice, que la cabeza de un asno se la comían. El hambre era fuerte. Esta era la realidad de Samaria. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la crisis que tú estás viviendo? ¿Cuál es la situación que tú estás pasando? ¿Qué es aquella cosa que te presiona, que te quita la paz, que te ministra estrés, que no puedes dormir? ¿Qué es eso que tú estás viviendo? ¿Cuál es tu realidad?
El hambre era tan fuerte que eso no solamente se queda allí. Dice la escritura en el versículo 26, léalo conmigo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voz, le gritó y dijo: salva, Señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te salvar yo? O sea, ni el rey podía hacer algo por el pueblo. O sea, eso me habla de una crisis política, una crisis social, una crisis económica, que ni aún las autoridades podían ayudar a la gente. Hay países, hay naciones que están en situaciones tan críticas que ni aún el gobierno puede ayudar a su gente. Algo similar estaba viviendo este pueblo. Si no te salva Jehová, ¿quién soy yo, el rey, para salvarte? ¿Quién soy yo? Mira el 28. ¿Qué tienes?, le dijo el rey. Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije a ella: da acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó allí o así por el muro. Y el pueblo llegó a ver el cilicio que traía interiormente sobre su carne. El rey se indignó a ver esta situación. Tan fuerte era el hambre que dos mujeres pactaron a su hijo para comérselo. ¿Usted había leído esto en la escritura? ¿En algún momento usted se había detenido en este pasaje? ¿Cómo es posible que una mujer diga: voy a cortar a mi hijo en pedazos, le voy a echar salecita, le voy a echar cebolla, tomate, lo voy a poner a hervir y me voy a comer la patica de mi hijo? O sea, que un pueblo llegue a esa situación es porque la crisis es muy profunda. De comerse a su propio hijo, cuando el hijo es lo más amado de una madre, cuando un hijo es lo que la madre más se aferra. Podrá hacer lo que sea, pero la madre por su hijo da, si es posible, la vida. Y llegar a comerse a su propio hijo es porque la cruda realidad de este pueblo los estaba agobiando. Comerse a sus hijos. Pero yo le digo algo: la situación del pueblo era difícil. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Quizás no ha llegado a la situación de comerte a tus hijos físicamente. No sé lo que tú estás pasando, pero hoy te digo algo. Capítulo 7, versículo 1. Aleluya. En medio de la realidad que el pueblo estaba viviendo, de hambruna, de hambre, mire lo que dice el versículo 7:1. Por eso yo hablé de Eliseo. Dice: dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina un siclo, y dos medidas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. La crisis era muy grande. La dificultad era muy grande. El hambre era terrible. Pero en medio de esa crisis, Dios levantó un hombre llamado Eliseo con una palabra profética en la boca y dijo: en 24 horas la situación de este pueblo va a cambiar. En 24 horas la abundancia va a llegar. En 24 horas la respuesta del cielo. Mañana a esta misma hora, dijo. Mañana a esta misma hora. En medio de la crisis del pueblo, en medio del pueblo que estaba viviendo, yo siempre digo algo, que en medio de la crisis, y siempre lo repito y lo digo, y es mi lema en este tiempo: en medio de la crisis te faltará lo que sea, te podrá faltar todo, pero lo que nunca te faltará es la palabra profética que viene de Él. En medio de la crisis, mire, mire, en medio de la crisis, en medio del hambre, faltaban las lentejas. Faltaba el arroz, faltaba el trigo, faltaba la yuca, faltaba el guineo, faltaba muchas cosas en el pueblo, pero no faltaba un profeta. faltaban las provisiones alimenticias, pero no faltaba un profeta. Allí estaba Eliseo. Y te digo, mejor que la abundancia que esté un profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: creed a Dios y estaréis seguros, pero más creer a sus profetas y seréis prosperados. Creer a Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. En medio de la crisis Dios levanta un profeta. En medio de tu crisis, en esta noche hay una palabra profética. Conéctese a esa palabra y diga aleluya. En 24 horas. En 24 horas fue lo que quiso decir. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina un ciclo y dos medidas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Cómo dice su Biblia? Dos seas, ¿verdad? Mire que es un seas. Un seas equivale a 8 litros en la tabla de pesos y medidas en la Biblia. 8 litros. Ahora está diciendo que un sea costará ¿qué? Un ciclo de plata. ¿Y cuánto equivale un ciclo de plata? De 500 a 600 pesos colombianos. Es decir, está diciendo: hoy ustedes compran por 50 mil pesos la cabeza de un burro para comérsela, pero mañana en 24 horas habrá tanta abundancia y tanta bendición que 8 litros o 8 litros de trigo lo van a comprar por 600 pesos. Traduzcámoslo al colombiano. El arroz está, estamos pasando hambruna en Colombia, un ejemplo. Y la palabra, mañana en 24 horas dice el profeta, que la libra de arroz estará a 300 pesos. Algo así era lo que estaba profetizando Eliseo, en medio de la hambruna. Y también dice, y dos medidas de sea, o sea, ¿verdad? Shea, ¿cuánto costarían? Un ciclo. Si una son 8, ¿cuántos son las dos seas? 16 de cebada costarían 600 pesos. O sea, tremenda palabra. O sea, imagínense la magnitud de esta profecía. En medio de la crisis, en medio de la crisis, en medio de la escasez, había un hombre que estaba hablando distinto. Había un hombre que decía: aunque estemos comiendo ahora cabeza de asno, yo creo que en 24 horas Dios va a traer trigo y va a traer cebada. Usted no entendió esta palabra. Si usted hubiese entendido, tuviera otra actitud. De gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice: a la puerta de Samaria. ¿Dónde te estaría vendiendo eso barato? ¿Dónde sería la oferta, la promoción? En la puerta de Samaria. Resulta que en el Antiguo Testamento, en la puerta de Israel, estaba el mercado. Y allí era donde se llevaban a cabo los negocios. Estaban diciendo: en 24 horas, en el mercado nuevo, en el mercado nuevo, la libra de harina de trigo va a estar a 200 pesos. Algo así, al traducirlo, al actualizar el lenguaje. Entonces, lo que el profeta estaba diciendo: mira, yo voy a lanzar una palabra, y la que usted se identifique, conéctese y agárrela, levántese, dé gloria a Dios, pero yo voy a lanzar una palabra. Mira, lo que el profeta estaba diciendo era: Dios va a terminar con el asedio del enemigo. Segundo, ¡ay! Aleluya. Dios en 24 horas va a cambiar tu realidad. Dios va a darle un giro a tu circunstancia. Dios va a traer un nuevo tiempo de sobreabundancia, un nuevo tiempo de bendición, un nuevo tiempo de gloria. Lo que estaba diciendo el profeta era: en 24 horas la crisis se va a convertir en victoria. La crisis se va a convertir en victoria. Tu crisis, tu crisis, tu crisis, Dios la va a convertir en victoria. Alabado sea el Señor. Lo que hoy es terrible, mañana será bendición. Lo que hoy es crisis, mañana será abundancia. Hoy hay una palabra profética para ti, aleluya. Dios va a cambiar tu circunstancia. Lo que hoy es tristeza y luto, mañana es gozo y alegría. Tu derrota será cambiada por victoria. Tu bendición viene de parte de Dios. Esa es la palabra profética de Eliseo en medio de una crisis. Aleluya. Ahora bien, mire el capítulo 7, versículo 2. Primer punto del mensaje: la realidad tuya. ¿Cuál es tu realidad? Pero segundo punto: ¿cuál es tu actitud ante la palabra profética? Segundo, hay una palabra profética. Tercero, ¿cuál es tu actitud ante esa palabra profética. Porque tú puedes estar escuchando hoy que yo te digo, Dios va a cambiar tu circunstancia, Dios va a traer un nuevo tiempo, Dios te va a bendecir. Pero ¿cuál es tu actitud ante esa palabra? Versículo 2 dice: y había un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba. Eso traduce en nuestro lenguaje actual, el consejero del rey. Era el consejero del rey. Respondió al varón de Dios y dijo: mira, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, estaba dudando. Ni que Dios abra la ventana en los cielos, eso va a ser así. Ah, o sea, él vio su realidad y escuchó la palabra y él dijo: ¿será? Caramba, un ciclo de plata, el trigo y la cebada. Eso no lo creo. Ni que Dios abra la ventana de los cielos. ¿Y qué le dice el profeta? He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pero no lo comerás por incrédulo. La gente incrédula siempre dice que las cosas son imposibles. Hermano, Dios va a traer las almas. Dios va a convertir a Sabana Larga. Sí, cómo no. Esa gente es madura. Viene tiempo de bendición. Dios va a proveer a la iglesia. ¿Será? ¿Plata de dónde? Hermano, vamos a hacer una campaña de alta magnitud. ¿Pero plata de dónde, hermano? Eso no se puede. Hermano, vamos a invitar, vamos a predicar. La gente, no, esa gente no hace caso. Los incrédulos son expertos en siempre ponerle un pero a la palabra profética. Y hay que, yo digo que dentro de la iglesia hay mente más incrédula que en el mismo mundo. El profeta le dice: verás y no comerás. Pero te digo en esta noche, no seas como el consejero del rey. No seas como ese príncipe incrédulo. Porque los incrédulos no entran a poseer la bendición. Los incrédulos no heredan las promesas. Los incrédulos no heredan las promesas. Porque la Biblia dice, Hebreos capítulo 11, que por la fe heredaron promesas. Abraham creyó esperanza contra esperanza, y por la fe de Abraham fue que heredó la promesa. A pesar de que había un incrédulo, a pesar de que hayas incrédulo a tu alrededor, a pesar de que estés rodeado de gente que no crea, tú levántate a creer y di: yo creo la palabra que Dios me ha dicho. Yo creo la palabra que Dios me ha dicho. Porque si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él no es hombre para mentir. Él es fiel. Seguimos. Vamos a comenzar el mensaje en el versículo 4. Si trataremos, mira el 4, el 3 y el 4. Versículo 3. Y había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. En pocas palabras, ¿qué sucedió allí? En la puerta de la ciudad habían unos leprosos. Usted sabe que los leprosos no podían estar revueltos con el pueblo. Por causa de su lepra, eran aislados de la congregación y eran echados a las afueras de la ciudad. Ellos no podían estar con el pueblo por causa de su lepra. Ellos estaban a las afueras de la ciudad y también estaban pasando hambre. Y ellos dijeron, o sea, ¿por qué nos estamos aquí? ¿Por qué vamos a quedarnos aquí a las afueras de la ciudad hasta que muramos? Si entramos a la ciudad, de todas maneras vamos a morir. Porque allá en la ciudad no hay esperanza. Allá en la ciudad no hay comida. Y si nos quedamos aquí en la puerta, también. A la final estamos destinados para morir. Tenemos que hacer algo. O sea, ellos dijeron, no nos vamos a conformar con morirnos aquí. Si nos vamos a morir peleando. Porque ellos dijeron, vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos matan, de todas maneras teníamos que morir de hambre. Sea en la puerta o sea en la ciudad. A la final ya somos hombres muertos. Vamos a enfrentarnos a los sirios. Si nos perdonan la vida, nos dan comida y no nos morimos. O sea, ellos estaban arriesgando la vida por una opción. Eso me habla entonces de que ellos no se conformaron a su situación. Ellos no se echaron a morir y dijeron: vamos a quedarnos aquí muertos. No, ellos dijeron: vamos a asumir un reto. Aunque nos cueste la vida, no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. Esto habla de gente que tiene una actitud distinta a la del príncipe. Porque el príncipe, teniendo ejército, teniendo a unos soldados, él pudo ir a enfrentar a los sirios. Pero estos leprosos, no teniendo ejército, no teniendo espada, no teniendo ningún arma, ellos dijeron: tenemos que salir a enfrentarnos, tenemos que hacer algo. Esto habla de una actitud de gente que no se deja hundir por las circunstancias. Esto habla de gente que no se queda estática en su situación, en su circunstancia, sino que se mueven. Esto habla de gente que no se queda estática y dice: ay, ya, todo se acabó, ya no hay más nada, ya todo terminó. No, esto me habla de gente que se sacude en la circunstancia y dice: yo voy a avanzar, yo le creo a Dios, yo tengo que sacudirme, yo tengo que caminar, no me voy a conformar a esta situación, tengo que hacer algo. Aleluya, algo tienes que hacer. No te conformes a lo que el diablo está trayendo a tu vida, no te conformes a lo que estás viviendo, sacúdete. Es como aquel perrito que lo tiraron en un hueco. Ustedes saben la historia. Lo tiraron en un hueco. Y el hueco era muy profundo. Y el amo dijo: ya, ese pobre perro ya es perro muerto. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Pobrecito. Y buscó arena. Y con una pala le echaba al perro y lo tapaba. Lo echaba al perro y el perro sentía la pala de tierra en la espalda. ¡Pum! Pero el perro hacía algo. Sacudía la arena de su espalda. Y otra pala de tierra. Y el perro se sacudía la espalda. Otra pala de tierra. Y el perro se sacudía. Y entre arena y arena se fue haciendo una lomita. Y en la lomita él iba quedando encima. Y se sacudía. Y en la lomita arena iba quedando encima. Y cuando quiso ver, salió del hueco. De la misma arena que te dan. Con la misma arena que el diablo te tira, vas a salir del hueco. Con la misma arena que el diablo te tira, vas a salir del hueco. Le digo algo de mi propia experiencia. De la misma arena que la gente me tira, esa misma arena me está sirviendo para impulsarme en el ministerio. Tanto me critica, tanto me habla. ¡Ay! De la misma tierra hablan mal de ti. Están hablando mal de ti, alégrate. Porque te están dando fama. Te están sacando adelante. Te están impulsando. Mira, escuche. El diablo te ataca para hundirte, pero un ataque del diablo no te hunde. Cuando tú tienes una actitud incrédula, te dejas hundir por un ataque del diablo. Pero cuando tú eres alguien de fe, tú te sacudes y dices: ese ataque del diablo no me va a hundir, al contrario, ese ataque del diablo me anima a ayunar más, me anima a orar más, a pararme más en la brecha, a levantarte con poder, con autoridad, con gloria. Santo, santo, santo. No te conformes a la circunstancia. Asume el reto y sacúdete. Y dice: de esto yo voy a salir, porque Jehová está conmigo. Aleluya. Versículos 4 y 5 dice que ellos se arriesgaron, se lanzaron a ir donde los sirios. Los sirios podían matarlo, pero ellos dijeron: tenemos que hacer algo. Esto me habla de gente de reto, de gente de desafío. Mire, hay gente tan cobarde que ni para hacer un negocio, porque dicen: voy a vender guarapo. Será, no, hombre, ya la vecina al frente vendió guarapo y le fue mal. La vecina del frente es la vecina del frente, pero tú eres distinto porque la gloria de Dios está contigo. Tú eres diferente porque Dios está contigo. ¿Qué vamos a abrir una iglesia allá si todas las iglesias que abren allá no prosperan? Porque los brujos los atacan. Es que las iglesias que han llegado son distintas, pero nosotros somos diferentes. El poder de Dios. La iglesia va hacia arriba. La iglesia se levanta.
Y nada más.
Ay, es que yo no predico en ese barrio, porque los que predican en ese pueblo, todos los pastores que van a ese pueblo, se les cae el pelo porque le echan brujería. ¡Métase! Ay, yo no entro a ese barrio porque me contamino, porque ahí hay brujos. Ay, yo no voy a predicar esa casa porque allá hacen hechicería y después me contamino. Hermano, el que está en usted es más poderoso. Ahí es que tiene que usted entrar para que a ellos se le pegue lo que usted tiene. Y los demonios salgan, los demonios huyan, los demonios se vayan. ¡Aleluya! ¡Atrévase! ¡Atrévase aunque perezca! Gente que tenía este espíritu como los cuatro leprosos, son como Esther. Esther dijo: voy a enfrentarme al. Voy a ir a consejo con el rey. Y ayunen y oren. Voy a ir. Si perezco, que perezca. Pero yo voy. Esa es gente que se arriesga. Gente que tiene una actitud de reto. ¿Qué actitud tienes tú en esta noche? Aprende este principio. Escúchelo. No sé cómo va a reaccionar usted, pero aprende este principio. Hombres con determinación. Hombres con determinación activan de Dios la intervención. Es decir, que cuando Dios ve a gente determinante, entonces Dios dice: yo voy a intervenir aquí. Porque este hombre de fe me hace moverme. Dios se mueve con la gente que hay. Dios interviene con poder en la vida de hombres que han determinado una cosa. Una cosa determinada, Jehová, esa misma buscaré.
Aleluya.
Hombres que dicen: yo he determinado una cosa. Así como le dijo el Señor a Job: determinarás una cosa y esa se te será firme. Determinarás a sí mismo una cosa y esa se te hará firme. Hombres que determinan cosas, hombres que son determinantes, hombres que se paran en la brecha y dicen: voy a servirle a Dios como nunca antes le he servido. Aunque el diablo se levante, voy a avanzar. Aunque el diablo se levante, voy a caminar. Cuando tú te paras determinante, Dios te respalda. Dios interviene a favor tuyo. Dios se levanta con poder. Mujeres como Esther. Mujeres como Esther que son determinantes. En esta noche cree la palabra profética. Y vamos descendiendo en el mensaje. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Se levantaron pues en el principio de la noche para irse al campamento de los sirios. ¿Quiénes? Los cuatro leprosos. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí ni un solo hombre. No había, se habían ido. Los sirios se habían ido. Porque el Señor, ay, esto es poderoso, escúchelo. Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, dejando sus tiendas, dejando sus caballos, dejando sus asnos y el campamento como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. El Señor hizo que los enemigos oyeran el sonido aterrado de un ejército que se acercaba. Tuvieron miedo y dijeron: son los enemigos que nos van a destruir, vámonos de aquí. Y los sirios, que representan al enemigo, se fueron huyendo. Usted dirá, escuche esto. Usted dirá: ay, sí, pero esto fue algo sobrenatural. Esto fue algo sobrenatural. ¿Por qué fue algo sobrenatural? Porque es que no había ningún ejército. ¿Quiénes fueron los que fueron al campamento? ¿Quiénes? Cuatro leprosos. ¿Pero qué fue lo que escucharon los sirios? Un ruido de un ejército numeroso que venía. O sea, eso es algo milagroso. Dios, mire, yo entiendo esto. Y usted lo va a entender en su espíritu. Dice: Dios cambió el sonido de las sandalias de cuatro leprosos por el estruendo de un gran ejército. Escuche esto. Eso fue lo que sucedió. Oh, ¿cuántos leprosos eran? ¿Cuántas sandalias eran? Ocho. Ocho sandalias para los enemigos sonaban como millares de hombres que caminaban, como el ruido de un ejército que avanzaba, como el ruido de un ejército que marchaba, que marchaba, que marchaba. Eran solamente cuatro hombres, porque más vale poco en las manos de Dios que mucho en las manos del mundo. Las pisadas de cuatro hombres con fe, las pisadas de cuatro hombres con fe, Dios los hizo sonar como pisadas de guerrero. Hermano, no te sientas porque, ay, es que yo soy débil. Es que yo soy el cristiano más débil de la iglesia. Es que yo no tengo fuerza. Es que yo no tengo plata. ¿Cómo voy a hacer un negocio si no tengo plata? Es que yo no sé predicar. ¿Cómo voy a tener un ministerio? Es que yo no sé orar. Es que yo no sé estudiar la palabra. Es que yo soy muy débil. No le ponga pero a Dios. Levántese con fe. Porque para lo que usted es poco, para los enemigos es mucho. Una palabra sencilla en su boca es una palabra de poder que estremecerá el infierno y los demonios. Una palabra. Una palabra poco elocuente. Sencillas palabras van cargadas de poder de Dios. Aunque usted las vea insignificantes y sencillas, para el diablo esas palabras tienen poder. ¿Sabe por qué? Porque van cargadas de la gloria de Dios. Aunque sean 4 sandalias, aunque sean 8 sandalias, para el diablo eso es como un gran ejército. Aunque seamos 30 cristianos en esta iglesia, aunque seamos 50 hermanos, ¿sabe? Para el infierno somos una gran multitud, porque estamos multiplicados en el Espíritu. Estamos llenos del poder de Dios. Estamos llenos con la autoridad de Dios. Aleluya. Dios cambió el sonido de la sandalia por el estruendo de un gran ejército. Dios hizo huir al enemigo tan solamente por la fe de 4 hombres. No fue necesario que el ejército de Israel se levantara. Solamente fue necesaria la fe de 4 hombres. No hacen falta 5,000 cristianos para impactar a Sabana Larga. No hace falta una iglesia de 300 miembros para impactar a Sabana Larga. Si tan solamente 4 hombres de fe, si tan solamente una iglesia se levanta con autoridad y se para en la brecha y dice: me voy a parar en la brecha y vamos a impactar a Sabana Larga con el mensaje del Evangelio, con la palabra del Evangelio. Dios comenzará a revolucionar esta tierra. Dios comenzará a mover esta tierra.
Y nada más.
Es suficiente tu fe. Los enemigos. Mire, mire, yo no sé cómo va a reaccionar usted ante esto. Los enemigos creían que el que llegaba era el rey de Israel con su ejército. Los enemigos creían que los que se acercaban era el rey de Israel con sus soldados. Pero en realidad los que se acercaban eran 4 hombres que lo único que tenían de armas era la fe. A veces la gente del mundo cree que nosotros construimos templos, compramos instrumentos porque tenemos plata. Los pastores sí que tienen plata. Los pastores sí que tienen plata. Y a veces creen que se maneja dinero. Por eso es que compran tanto y no saben que es con poquito, por fe. A veces ven que tú te vistes bien, que Dios te provee, y dicen: ese evangélico sí tiene plata. ¿Qué plata? Es que tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos levanta. A veces hablan contigo y te dicen: uy, mira cómo habla bonito ese hermano. Ella debe ser doctora o licenciada. ¿Qué doctora? Si a duras penas terminó el bachillerato. Es que tiene sabiduría de lo alto. Tiene poder de Dios. Tiene autoridad del cielo. Cuando tú tienes fe, otro principio, cuando tú tienes fe, aunque estés tú solo, aunque estén 4 leprosos solamente, cuando tú tienes fe, Dios dispone un gran ejército que va delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ese sonido fue real. Eso no fue imaginario. Era un ejército de ángeles que iba delante de esos 4 leprosos. Era el estruendo de ángeles que iban delante de esos 4 leprosos. Dios enviará el ejército de ángeles delante de ti para pelear por ti, para pelear por la iglesia, para pelear por tu ministerio. El enemigo huye. El enemigo huye. Porque contigo está un gran ejército del cielo. Gente de fe. Son los que estremecen. Son los que activan el estruendo divino. Diga: el estruendo divino. Hay un estruendo divino. Dios no necesita un gran ejército humano para vencer las circunstancias. Dios solamente necesita hombres de fe. La Biblia dice: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Dios no necesita un gran ejército. Dios necesita hombres de fe. Ahora bien, tú no necesitas ser millonario para salir de la crisis. Tú no necesitas ganarte la bolita o la lotería para salir de la crisis. Tú no necesitas que te vayan a llevar dinero a tu casa de prestamistas o de narcotraficantes. No necesitas eso. Tú no necesitas que la bolita apunte al baloto para salir de la crisis. ¿Quieres saber qué necesitas tú para salir de la crisis? Tener a Dios de tu lado. ¿Y sabes cómo tienes a Dios de tu lado? Cuando tú te mueves en fe. Cuando tú te mueves en fe, Dios se mueve contigo. Cuando tú das un paso en fe, Dios da el otro contigo. Cuando tú caminas en fe, Dios camina contigo. En esta noche te digo: levántate en fe. Dios se mueve con la gente de fe. Tú necesitas creer en Dios. La iglesia no necesita apoyo gubernamental. Nosotros no necesitamos de políticos. La iglesia no necesita del Estado para sostenerse, porque quien sostiene a la iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, te pregunto en esta noche, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Al de los príncipes incrédulos o al de los cuatro leprosos que se movieron en fe? Levanten la mano los que pertenecen al grupo de los príncipes. De los príncipes incrédulos. Santo. Levante la mano a aquellos que tienen una fe como los cuatro leprosos. Que dicen: estoy en crisis, pero declaro mi victoria. Estoy en crisis, pero yo creo la palabra que dice que en 24 horas Dios trae una respuesta. En 24 horas voy a ver mi milagro. En 24 horas veo la respuesta. Ay, santo, alabe a Dios, diga algo. Alabe a Dios, haga algo, estremécase, adore, haga algo. Salga. Hermano, salga de ese esquema. A veces, mire, yo salí de la tradición y yo me acuerdo que nos decían: el Señor esté con ustedes. Y no nos podíamos mover. Y con su espíritu. Y cuando decían: el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Todo el mundo se ponía de pie. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo se ponía arrodillado. La pajoteo, ya todo el mundo sabía lo que venía. Hermano, aquí no estamos en esa tradición, hermano. Cuando usted recibe una palabra, muévase, dé una vueltecita, brinque, adore, haga algo. Pero sálgase, sálgase de ese esquema religioso. Grite, dé un grito de júbilo. Levante su mano y adore, haga algo, haga algo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¿O usted cree que estoy hablando yo o está hablando Dios? Si estoy hablando yo, así está bien, hermano. Está mucha barra, mucha barra. Pero si está hablando Dios, usted tiene que adorarle con toda la fuerza, porque esta palabra es poderosa para cambiar la circunstancia. Esta palabra es poderosa para cambiar la maldición en bendición. Esta palabra es poderosa para traerte sanidad, para cambiar tu circunstancia. Aleluya. Versículo 9, 8 y 9, ahí terminamos. Versículo 8. Usted, vamos a leer esto de pie, lee de pie. Qué poderoso, mire. El cumplimiento de esa palabra. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. Y mire, después de ver tanta cabeza de burro guisada con estiércol de paloma, mire lo que dice: entraron a una tienda y comieron y bebieron. ¿Qué más dice? Y tomaron de allí plata y oro y vestidura. Y fueron y lo escondieron y volvieron y entraron en otra tienda. Y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Comieron, vieron abundancia. Pero también dice: y dijeron al uno al otro: no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva. Eso es evangelio, la buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva al rey. O sea, ellos proclamaron la buena noticia. Entraron y disfrutaron la bendición. Mira que se está cumpliendo la palabra. Vieron la abundancia. Ahora mire el 14. El 10. Y vieron y dieron voces a la guardia de la puerta de la ciudad. Y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campo de los sirios. Y aquí no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campo como estaba. Versículo 14. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Sigue poderosa la palabra. 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestiduras y enseres que los sirios habían arrojado con la premura, o sea, con la rapidez. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios. Hoy, mire, y fue vendida una medida de flor de harina por un siclo y dos medidas de cebada por un siclo, conforme a la palabra que Jehová había dicho. se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. La palabra de Jehová se cumplirá en tu vida. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida. No morirás, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Jehová. Versículo 17. Y mira lo que le pasa. ¿En quiénes se cumplió la palabra? En el pueblo y en los cuatro leprosos fueron usados para llevar esa palabra. Tú vas a ser usado para llevar esa buena nueva. Tú vas a ser usado para llevar esa palabra profética que se va a cumplir. Pero mire lo que sucedió en el 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. ¿Saben cuál es el príncipe? El incrédulo. A aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba, o sea, su consejero. Y le atropelló el pueblo a la entrada. ¿Quieres saber por qué? Porque comenzaron a vender en la puerta comida barata. Y el pueblo se enteró y dice que comenzaron a correr. Y tanta era la angustia y el deseo de buscar harina, de ir a buscar su botín, de ir a buscar su provisión, que no se dieron cuenta que el príncipe estaba allí parqueado. Y dice la Biblia que lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: dos medidas de cebada por un siclo y una medida de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios: mira, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder tal cosa. Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Mire lo que le sucede a los incrédulos. No ven la provisión de Dios. Hay una promesa de ensanchamiento para la iglesia, pero los incrédulos no lo van a ver. Hay una promesa que dice: Dios va a levantar ministerios poderosos en este lugar, pero los incrédulos no van a ser usados. Pero aquellos que digan: esta palabra es mía, Dios comenzará a usarte. Dios te va a comenzar a levantar con un ministerio poderoso, con un ministerio de autoridad, con un ministerio de gloria, con un ministerio de unción y poder. Mira, recibe una rema de Dios. Los leprosos no sabían nada de guerra. Los leprosos no sabían nada de estrategia militar. No sabían ni coger una espada ni una pistola en su mano. No sabían nada de guerra. No eran guerreros, no eran gente de ejército. Y sin ser soldados, tomaron un botín. ¿Usted sabe qué es un botín? Un botín es el premio que se tomaba el ejército cuando derrotaba a un enemigo. Cuando dos ejércitos peleaban, el ejército que perdía, el ejército ganador se robaba las propiedades del ejército que perdía, y eso era llamado botín. O sea, los leprosos, sin saber nada de guerra, sin saber nada de armas, se apropiaron de un botín. En cambio, los soldados que estaban en el pueblo muriéndose de hambre, sabiendo estrategia de guerra, siendo soldados de guerreros, no se atrevieron a ir a la batalla y no tenían botín. ¿Usted está entendiendo la magnitud de esto? Tú no necesitas tener recursos de hombre. Tú no necesitas tener conocimiento humano para avanzar. Ay, hermano, es que yo qué voy a tener ministerio si yo no sé nada de homilética, ni hermenéutica, ni patilética, ni nada de eso. No te importa, hermano, porque esto no es con estrategia de hombre. Esto no es con ciencia humana. Esto es con poder de Dios. Esto es con poder de Dios. Esto es con poder de Dios. Yo que voy a montar un negocio si yo no he estudiado administración, yo no he estudiado contabilidad. Yo que voy a ser empresario si yo no sé nada de número. No se importe, abra el negocio, comience a activar, comience a moverse, haga algo. Pero no se conforme. En esta noche, ¿eres de los leprosos o eres de los príncipes? Si preguntamos eso sin entender la palabra, todo el mundo dice: de los príncipes. Pero yo prefiero ser de un leproso que crea que de un príncipe incrédulo. Yo prefiero ser de los débiles que están fortaleciéndose en el Señor que aquellos que se creen fuertes en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Prefiero ser de los débiles que están agarrados de Dios. Levante sus manos. Y hoy usted va a creer esa palabra en su vida. ¿Quién eres tú? ¿Haces parte de los leprosos o de los príncipes incrédulos? Solamente cierre sus ojos y levante sus manos. Sus manos al cielo.
Si este mensaje ha bendecido tu vida y deseas comunicarte con nosotros, No dudes en escribirnos al correo palabradegloria@gmail.com. También puedes visitar nuestra página web en www.palabradegloria.com. Palabra de Gloria, un ministerio que predica el mensaje de Jesucristo.